En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Un ataque a disparos contra una vivienda dejó a una mujer fallecida en la comuna de Pudahuel. Los tiros fueron percutados desde un vehículo. Dos hechos de violencia se registraron durante la noche en Lo Espejo. Un hombre resultó herido tras recibir cuatro impactos balísticos y en un hecho separado, desconocidos incendiaron un vehículo. En prisión preventiva quedó un hombre acusado de apuñalar a su expareja y atropellar a un carabinero durante una persecución en Valparaíso. La Corte de Apelaciones decretó la prisión preventiva para los últimos imputados de la Operación Nereida, investigación que indaga una presunta red dedicada al robo y comercialización ilegal de salmones. El Instituto Nacional volvió a suspender las clases presenciales, por amenazas de tiroteo. El alcalde de Santiago, Mario De Fordes, cuestionó la gestión del caso y apuntó a eventuales negligencias por parte del SLEP. El abogado de la familia de Ronald Ojeda afirmó que la caída de Niño Guerrero, señalado como líder del Tren de Aragua, abre una nueva arista a la investigación del caso. La oposición cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y lo calificó de polemista y activista por sus declaraciones sobre el expresidente Gabriel Boric en medio de la polémica por el CAE. La UDI rechazó la ofensiva del Partido Comunista contra la ley Naín Retamal y acusó un intento de reinstalar el octubrismo. La exministra Carolina Toá criticó la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau y acusó un uso político de esa herramienta. El gobierno concretó un segundo envío de ayuda humanitaria a Bolivia. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que durante este domingo se firmará el acuerdo de paz con Irán, pese a que el régimen iraní descartó esa fecha. Asesinaron a tiros a un alcalde en México en una zona disputada por el narcotráfico.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Horas con 3 minutos de este sábado 13 de junio. Muchas gracias por continuar en compañía de Biobío la radio. Aquí comienza Radiograma en su edición vespertina. Los gremios de trabajadores portuarios de la región de Valparaíso convocaron a una paralización nacional indefinida a partir del primer turno de este jueves 18 de junio, medida que podría afectar a terminales de distintas zonas del país. Desde la organización aseguran que la movilización responde a compromisos pendientes del Estado y a la falta de respuestas concretas tras meses de gestiones por beneficios pendientes. Aníbal Rosales, desde Radio Biobío en Valparaíso, con más detalles.
La Confederación Unión Portuaria de Chile anunció una paralización nacional indefinida desde el primer turno de este jueves 18 de junio, acusando al Ejecutivo de mantener demoras en la tramitación de beneficios comprometidos para trabajadores del sector. Según la organización, el conflicto se concentra en casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios y la situación de viudas beneficiarias que continuarían sin una solución definitiva, además de la tramitación de decretos que, de acuerdo con el gremio, siguen sin resolución. El secretario del Sindicato de Operaciones del Puerto de Ventana, Sebastián Berríos, explicó que estas demoras afectan principalmente a trabajadores que ya salieron del sistema portuario y que tras jubilar no pueden volver a ingresar a los terminales. Así lo precisó Sebastián.
Esta decisión responde a incumplimientos y la excesiva demora en la materialización de compromisos asumidos por el Estado en materias que se han planteado reiteradamente por nuestra organización, en las que se destacan la tramitación y resolución de pensiones de gracia para trabajadores portuarios.
De acuerdo con el dirigente, algunos trabajadores que iniciaron su retiro a los 65 años llevan meses fuera de los puertos y dependen de las las pensiones de la AFP, que por naturaleza eventual del trabajo portuario serían insuficientes. En ese contexto, sostuvo que la pensión de gracia resulta clave para complementar ingresos que en algunos casos bordearían entre los 200.000 y los 300.000 pesos. Desde San Antonio, el dirigente portuario Ricardo Rodríguez confirmó que la convocatoria mantiene hasta ahora un carácter nacional, aunque precisó que durante la semana podrían definirse nuevos antecedentes según las reuniones internas del sector.
Sí, hasta el momento tiene un carácter nacional de lo que compete, ¿no es cierto?, fuera de la Confederación de la Unión Portuaria. Hay que ir viendo ahora en la semana cuando desde el lunes para adelante que lo que se va.
La movilización fue respaldada también por la consejera regional por Marga Marga, María Elena Rubilar, quien llamó a las autoridades a instalar una mesa de trabajo con la Unión Portuaria para revisar los compromisos pendientes y evitar que el conflicto escale.
Creo que las autoridades deben sentarse a trabajar con la Unión Portuaria, deben revisar los compromisos, debe existir una mesa que haga una supervisión de estos compromisos, tales como temas de pensiones de gracia, situación de la vida de los trabajadores. ¿Es necesario generar un diálogo cuando hay compromisos?
De mantenerse la convocatoria, el paro comenzaría este jueves 18 de junio desde el primer turno. En lo inmediato al cierre de esta nota, consultados por la radio, desde la cartera de trabajo no se han pronunciado sobre esta situación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
En otras informaciones, la justicia rechazó un segundo recurso de amparo presentado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa, quien enfrenta 4 querellas por el delito de prevaricación imprudente. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, con más detalles.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó un segundo recurso de amparo presentado por la defensa del ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, que buscaba dejar sin efecto la decisión de la jueza de garantía, Marcia Castillo Monjes, quien declaró admisible una cuarta querella por el delito de prevaricación imprudente contra el magistrado. La información fue confirmada a la radio por la abogada Carla Fernández, quien representa al exfuncionario del ejército Alejo Tizi Gómez, condenado por el ministro Mesa como autor de 2 homicidios cometidos en el regimiento Húsares de Angol en octubre de 1973.
La Corte de Apelaciones de Valdivia fue clara. La jueza actuó conforme a derecho. No hay ningún acto arbitrario ni legal que ponga en riesgo la libertad personal ni la seguridad individual del ministro Álvaro Mesa. Es el Ministerio Público quien debe investigar. Está claro que el ministro Álvaro Mesa no quiere que sea el Ministerio Público quien investigue su conducta.
La resolución que rechazó el recurso de amparo fue pronunciada por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, integrada por los ministros Samuel Muñoz, Marcela Ruth Araya y el ministro suplente Óscar Castro. Hay que precisar que la prevaricación imprudente es un delito exclusivo del ámbito judicial que se comete cuando un juez o magistrado dicta una resolución manifiestamente injusta debido a una negligencia grave o a una ignorancia inexcusable. Hay que recordar que la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, lleva una investigación en contra del ministro Mesa por el delito de prevaricación imprudente luego de la presentación de estas querellas. En tanto, el defensor penal público regional, Humberto Cerri, quien representa al ministro Mesa, solicitó una audiencia para pedir el sobreseimiento definitivo del ministro, la que fue reagendada para el 10 de septiembre. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios de la región de Los Ríos pidieron celeridad en la investigación para detener a quienes estaban detrás de la fábrica clandestina de armas que fue desbaratada hace 2 años en Liquiña, en la comuna de Panguipulli. Nos amplía Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
En junio del 2024, la Policía de Investigaciones, junto al fiscal nacional Ángel Valencia, informaron de un operativo que terminó con la incautación de varias armas de fuego, elementos para su fabricación, municiones y equipamiento militar. Los elementos fueron encontrados en una casa de 2 pisos en la localidad de Liquiñe, comuna de Panguipulli, en medio de una investigación para dar con los responsables de esta fábrica clandestina. A 2 años del procedimiento, aún no se han informado de personas detenidas y desde la Fiscalía de Los Ríos han evitado entregar detalles al tratarse de una causa reservada. No obstante, parlamentarios de la región criticaron la falta de avances en la investigación. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, pidió explicaciones al Ministerio Público.
Tener una fábrica de armas tan precisa, tan sofisticada como la que hubo en Liquiñe, significa que esto no era una persona sola dándose un gustito, sino que aquí había algo más. Y sería bueno que haya una explicación. Quienes están haciendo la investigación se apuren un poco, pues. no por completar todo, al final de cuentas vamos a dejar que se escapen quienes estaban detrás de esta fabricación de armas y de armas que son armamento de guerra.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, manifestó su preocupación porque aún no detienen a los responsables del inmueble.
Sin duda es preocupante porque significa que son 2 años con personas que si fueron capaces de poder estar detrás de esta instalación, obviamente significa 2 años libres donde eventualmente podrían estar avanzando en otro tipo de crímenes. Entonces creo yo que la urgencia es clara, es transversal, es necesaria. Pero para ello, claramente tenemos que avanzar con más recursos que permitan avanzar este tipo de investigaciones.
Un mes después, desde que se desmanteló la fábrica clandestina de armas, la fiscal regional Tatiana Esquivel confirmó que existen personas identificadas. Sin embargo, desde entonces no se han informado de mayores avances en torno a esta fábrica que operaba en plena zona precordillerana de la región. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Un altercado verbal y físico de concejales de Cabrero fue considerado como un hecho que sigue entregando graves y malas señales a la comunidad por parte de la política. El alcalde de esa comuna, de Cabrero, reaccionó molesto y pidió que los actores se pongan a la altura de servidores públicos, dignificando su labor. Mario Tapia, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, con más detalles.
Los concejales Mauricio Rodríguez y Miguel San Martín quedaron bajo apercibimiento, esto es, citados a los tribunales, y ambos fueron certificados con lesiones de carácter leve, según consta en el informe de Carabineros de Cabrero. El incidente ocurrió, como informó la radio, apenas culminó la sesión del Consejo Municipal del día viernes último, donde en algún momento se registraron enfrentamientos verbales entre ambos por acusaciones mutuas. Al terminar la sesión de consejo y con la presencia de varios otros concejales, San Martín y Rodríguez se increparon verbalmente y luego se fueron a las manos por un breve momento. El alcalde de Cabrero, Yusef Sabaj, rechazó con molestia estos hechos de violencia y pidió que los ediles estén a la altura de sus cargos y responsabilidades hacia la comunidad.
Sí, bueno, nosotros como administración municipal repudiamos totalmente y enérgicamente los hechos ocurridos hoy día posterior al Consejo Municipal. Nosotros como autoridad de Cabrero tenemos una misión bien clara que es representar a nuestros vecinos y vecinas. Y claramente este tipo de situaciones, lejos de representar lo que uno quiere para nuestra comuna, efectivamente lo da la administración. Los muchachos son personas adultas, son personas grandes y espero que cada una se haga responsable.
Los descargos cruzados que se escucharon fueron los mismos por ahora involucrados. Me insultó primero, luego me golpeó. Señalaron ambos como argumento ante Carabineros, mientras un video viralizado muestra las acciones con imágenes captadas sobre este incidente. De acuerdo a lo señalado por el concejal Rodríguez, él fue agredido físicamente primero por su colega San Martín.
Este ataque es el punto cúlmine de hostigamientos que comenzaron cuando, junto a otros colegas, logramos la destitución de su hermano en el periodo pasado. En plena sesión, me acusa infundadamente de tener familiares en el municipio y cuestionó mi doble empleo, algo totalmente legal y que él mismo practica trabajando como nochero forestal. Se negó a despedirse. Al expresarle que su actitud en el consejo había sido cobarde, reaccionó golpeándome, por lo que debía actuar en estricta legítima defensa para evitar que me siguiera agrediendo.
En tanto, Miguel San Martín señaló que fue esperado y provocado por Rodríguez en algo que estaba preparado, pero él ya se había denunciado varias anomalías en el accionar de su colega, entre ellas la contratación de su esposa en la municipalidad, lo que a su juicio no corresponde.
Yo me despido de todos, caballerosamente, como siempre lo he hecho, y paso por el lado de él, me despido del colega Jorge Hernández, y él está al lado de don Jorge, y me dice, en palabras textuales, bueno, me sacó la madre ahí, me dijo que yo era un cobarde, tal por cual, sacándome la madre, y me manda un golpe bajo, lo cual yo hago, me tiro hacia atrás, y después yo viendo la reacción, porque estaba totalmente descontrolado, su cara estaba totalmente desfigurada.
El caso y sus antecedentes están en la justicia, donde ya se inició una investigación. También al interior del Consejo Municipal, donde la unidad jurídica estudia las acciones anexas, si es que procede y la ley lo contempla de este tipo de casos. Tomando en cuenta que los concejales son funcionarios públicos, pero no municipales. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
tenemos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 15 minutos de este sábado 13 de junio. Dos homicidios frustrados con armas de fuego se registraron esta jornada en la comuna de Lo Espejo. Por ahora, los hechos no tendrían relación entre sí. En Pudahuel, en tanto, la Policía de Investigaciones indaga el homicidio de una mujer que fue baleada mientras estaba dentro de una casa. Vamos a conocer todos los detalles con nuestra unidad móvil en la región metropolitana. Jorge Villegas, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, se trata de dos hechos violentos que se registraron durante esta jornada en la comuna de Lo Espejo. El primero de ellos se tiene que ver con un homicidio frustrado. El primero que vamos a mencionar de los dos que ocurrieron, este primero fue en la avenida Padre Alberto Hurtado, todo esto a la altura del pasaje 21 Sur de la comuna de Lo Espejo, sector de la población José María Caro, cuando en horas de esta madrugada una persona que se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en ese sector se moviliza justamente después de unos minutos hasta unos metros, ¿no?, de donde se encontraba cuando fue interceptado por algunos individuos quienes a través de posteriormente, quiero decir, de una discusión, el cual aún se desconoce el carácter de esta, fue baleado en reiteradas oportunidades, al menos 4 disparos que se le percutaron y 3 de ellos llegaron justamente en el cuerpo de la víctima. Uno de ellos llegó justamente en una 3 en sus piernas y uno se percutó en su espalda. Todo esto a muy corta distancia. Hay personas que dicen que fueron disparos prácticamente a quemarropa en contra de la víctima, quien se mantiene fuera de riesgo vital. Sin embargo, se encuentra internado producto de los disparos en el hospital Barros Luco, donde fue trasladado luego de las heridas y se encuentra actualmente fuera de riesgo vital en ese centro asistencial. Se trabaja de parte de las policías, el laboratorio de criminalística de Carabineros y también de la Fiscalía ECO del equipo contra el crimen organizado y homicidios, quienes tienen que esclarecer cómo fue la dinámica de este hecho que terminó entonces con esta persona baleada en 4 oportunidades en la comuna de Lo Espejo. El segundo de estos hechos que también se registró en la comuna de Lo Espejo, y como tú lo mencionabas, no tendrían relación aparente. Ya lo vamos a escuchar a continuación en palabras del fiscal justamente que lleva adelante esta investigación. La víctima se trata en este caso del copiloto de un vehículo el cual pertenecía a una aplicación móvil, quien se intercepta justamente en esa intersección de Avenida Salvador Allende con una balacera que se registró en ese sector. Se desconocen los motivos y el móvil que habrían provocado estos disparos en ese sector. Sin embargo, el copiloto de este automóvil recibe un disparo en su mandíbula, lo que lo mantiene entonces también internado en un centro asistencial, y se está barajando entonces el móvil y cómo fue que ocurrió este hecho. Los mayores antecedentes de parte de la víctima no se han dado a conocer por el momento. Sin embargo, podemos dar cuenta de que se recibió al menos un disparo en su mandíbula y se mantiene entonces internado en un centro asistencial. Más mencionábamos anteriormente que estos hechos no tendrían aparentemente algún tipo de relación, sin embargo sí ocurrieron en lugares bastante cerca de la comuna de Lo Espejo, y así fue que lo señaló el fiscal del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Nicolás Beller, a quien escuchamos a continuación.
No mantiene relación con el primer hecho. De momento, a propósito de las diligencias que se han realizado por parte del personal de OS9 Carabineros y la UCAR, no hemos podido establecer una relación entre los dos hechos, salvo que hay una cercanía y un horario temporal cercano, pero más que eso no.
Claro, es parte entonces de lo preliminar, ¿no?, que se conoce de estos dos homicidios frustrados que se registraron durante esta madrugada en la comuna de Los Espejos, un sector bastante complejo donde ya han ocurrido situaciones de similares características en ese sector sur de la región metropolitana. Vecinos se conversaron con los medios de comunicación que se encontraban en ese lugar mientras las policías realizaban esas diligencias, y esto fue lo que nos comentaron.
Unos vecinos lo avisaron por WhatsApp, que ellos viven en el pasaje. Uh-huh. Oye, aquí hay ahora como unos 15 compadres. Y dije, dale, vamos para Lincoln. Y después, para la duna. Y nosotros pensábamos que era un enfrentamiento con carabineros. Uh-huh. Pero como carabineros no usan metralleta, usa puro revólver. Claro. Y por eso dije, no, si tienen que ser algunos compadres que se están enfrentando.
Claro, fueron múltiples disparos que se percutaron en ese sector y que terminó, como lo decíamos, con el copiloto, ¿no?, este vehículo herido en su mandíbula y fuera de riesgo vital, producto de los disparos. Las policías trabajan entonces en levantar las diligencias para esclarecer la dinámica total de este hecho y también dar con los responsables, porque por ahora no se reportan detenidos. Vamos a pasar a lo segundo que tú mencionas, un hecho que ocurrió cerca de las 2 de la tarde acá en la comuna de Pudahuel, donde nos mantenemos a esta hora divisando el trabajo del servicio médico legal, quien llegó ya hace unos minutos para trasladar justamente el cuerpo hacia otro sector, justamente para ser periciado y que pueda dar luces mayores de cómo fue que ocurrieron estos hechos. Sin embargo, la información que pudimos recabar acá en este sector es que la víctima, una mujer de 25 años, se encontraba con un acompañante quien sería su pareja. Se trasladaron justamente a comprar a un almacén que se encuentra aquí unas cuadras de la calle Designación, justamente donde fue designado, quiero decir, la calle donde se percutaron estos disparos. La víctima con su acompañante se encontraban comprando en un almacén unos metros de este sector, donde se produce una discusión con personas desconocidas, quienes se movilizaron en un vehículo. Pasaron los minutos, la víctima junto a su acompañante se devolvieron a este domicilio acá en calle designado de esta comuna. Sin embargo, estos sujetos en un vehículo lo siguieron. Llegaron hasta el frente de esta casa, uno de ellos baja y percuta al menos 5 disparos, de los cuales uno le impacta en la cabeza a la víctima, causándole la muerte de inmediato al interior de este domicilio. Y su acompañante, entonces, quien sería su pareja, recibe un disparo en su pierna derecha. Eso lo mantiene entonces fuera de riesgo vital. Estaba siendo interrogado por las policías al momento en que nosotros llegamos. Sin embargo, se mantiene en esa calidad, al menos detectivo, hasta este momento. Quien conversó con nosotros acá en el sitio del suceso, luego de levantar las primeras diligencias y tener ya mayor conocimiento de qué fue lo que ocurrió, fue el fiscal Eco Arturo Gómez, a quien los invito a que escuchemos a continuación.
Este vehículo lo siguió y efectuaron disparos hacia la casa, en donde resultó con un impacto balístico la mujer de 25 años en su cráneo y el sujeto masculino con un impacto balístico en su pierna derecha.
Claro, es parte entonces de las diligencias que tiene que realizar la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones en conjunto también con la Fiscalía Eco, lo que podría dar cuenta eventualmente de algún enfrentamiento, ¿no?, entre bandas rivales que podrían estar operando en este sector y que habrían motivado aparentemente estos disparos. Sin embargo, todo esto tiene que ser dilucidado mediante el levantamiento de cámaras de seguridad que se encuentran justamente acá en este pasaje y que podrían dar luces también de cuántas personas eran las que se movilizaron en este auto y hacia dónde huyeron, porque también, al igual que en los casos del espejo, por ahora no se reportan personas detenidas. Es trabajo entonces de las policías especializadas y de la fiscalía de dilucidar este hecho acá en la comuna de Pudahuel. En Santiago, Bio Bio, la radio.
Y según antecedentes recabados por la radio, las amenazas que obligaron a suspender las clases en el Instituto Nacional fueron reiteradas y alcanzaron a varios funcionarios. La investigación ya está en manos del Ministerio Público, mientras los estudiantes permanecerán en clases online hasta el inicio de las vacaciones de invierno. Valentina Obreque tiene más antecedentes.
Nuevos antecedentes surgieron respecto de las amenazas que mantienen suspendidas las clases presenciales en el Instituto Nacional. Según pudo conocer la radio, los mensajes intimidatorios no estuvieron dirigidos a una sola persona, sino que a varios funcionarios del establecimiento y tendrían una gravedad mayor a la conocida inicialmente. Ante este escenario, el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, y la Seremi de Educación resolvieron suspender las actividades presenciales entre el 15 y el 18 de junio, al estimar que no existen condiciones para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. Las amenazas comenzaron la noche del jueves, cuando funcionarios recibieron mensajes que advertían sobre un supuesto tiroteo e incluían videos con imágenes de armamento y material balístico. La fiscalía investiga una eventual participación de estudiantes recientemente expulsados, aunque la autoría de los hechos aún no ha sido establecida. El SLEP de Santiago Centro defendió la medida y aseguró que la prioridad es resguardar la integridad de estudiantes, docentes y funcionarios. Así lo señaló su directora ejecutiva, Paulina Retamales.
Hemos abordado la situación con la alternativa de continuar con clases remotas durante esta semana, resguardando la seguridad de la comunidad educativa.
En paralelo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la gestión del Servicio Local de Educación Pública y apuntó a eventuales negligencias en la forma en que se abordó el caso.
Y en este caso, incluso hay, creo que, una negligencia del SLEP que no aportó los antecedentes en una apelación en la Corte de Apelaciones de Santiago. La expulsión se justificaba absolutamente y, sin embargo, por falta de acción probablemente intencional del SLEP, este alumno expulsado vuelve al Instituto Nacional.
Según fuentes ligadas al cuerpo docente del Instituto Nacional, anteriormente se han registrado episodios de violencia al interior o en el entorno del establecimiento sin que se adoptaran medidas de esta magnitud. Por ello, fuentes del cuerpo docente advirtieron que la suspensión de clases podría interpretarse como una señal de que las amenazas lograron su objetivo. Por ello, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, advirtió que el principal desafío que enfrenta actualmente el sistema educativo es la creciente violencia escolar.
Evidentemente hay un problema serio de violencia en los colegios. Nosotros eso lo hemos denunciado, hemos señalado que nos parece que este es el problema más urgente, y lo del Instituto Nacional es gravísimo.
Los estudiantes permanecerán en modalidad online hasta el próximo jueves, cuando comenzarán las vacaciones de invierno. Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando el origen de las amenazas que mantienen en alerta a la comunidad educativa.
La muerte de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero y señalado como líder del Tren de Aragua, se convirtió en uno de los primeros hitos de cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en materia de seguridad y combate al crimen organizado. El hecho ha centrado la atención en el impacto de que la caída de Niño Guerrero podría tener tanto en la estructura del Tren de Aragua como en investigaciones relevantes, entre ellas la del secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. Josefa Chiamaro con más antecedentes.
Héctor Guerrero Flores, más conocido como Niño Guerrero, líder de la organización transnacional Tren de Aragua, murió este viernes. Guerrero se había convertido en uno de los delincuentes más buscados de América y, por lo tanto, su muerte se transformó en una suerte de logro para el gobierno de Donald Trump. Cabe recordar que el hecho se produce 5 meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, nación que acusaba al gobierno de Venezuela de cooperar con el Tren de Aragua, vinculándolo directamente con extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas. La relevancia que tiene la caída de este líder para Chile se vincula directamente con el debate sobre la migración irregular, el combate al crimen organizado en el país y la muerte del exteniente venezolano Ronald Ojeda, quien falleció mientras se encontraba como refugiado político en Chile. Con esto en consideración, fue el propio ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien valoró como esperanzadora la colaboración entre Estados Unidos y Venezuela a la hora de concretar la muerte de Guerrero.
También es una señal esperanzadora la colaboración entre Estados Unidos y las autoridades venezolanas, pero la caída de un líder no significa el fin de una estructura criminal. Por eso seguiremos coordinando el sistema de seguridad para perseguir a sus células y cada uno de sus integrantes, fortaleciendo la cooperación internacional, utilizando todas las capacidades que el Estado tenga para impedir que estas organizaciones sigan operando en nuestro país.
Cabe recordar que Niño Guerrero ha sido vinculado a la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Según ha sostenido la representación de la familia, el líder del Tren de Aragua habría ejercido una influencia directa en la comisión del crimen. Al respecto, Juan Carlos Manríquez, abogado de la familia Ojeda, señaló que la muerte de Guerrero podría tener un impacto relevante en el desarrollo de la investigación, particularmente por los efectos que podrían generar en la estructura y operación de la organización criminal.
Puede tener una importancia significativa en dos aspectos. Primero, las estructuras de mando del Tren de Aragua, la eventual coherencia interna, y en segundo término, eventualmente un cambio en la manera de realizar sus operaciones en Latinoamérica o en terceros países.
La radio accedió a la opinión del hermano de Ronald Ojeda tras la muerte de Niño Guerrero. A su juicio, se trató de una oportunidad de pérdida para obtener información, aunque aseguró que nunca esperó que Diosdado Cabello permitiera que el líder del Tren de Aragua fuera capturado con vida.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Vamos a pasar a noticias políticas. El gobierno de José Antonio Kast ya cumplió sus primeros 3 meses en La Moneda, un periodo marcado por cuestionamientos de la oposición respecto de una eventual improvisación en la gestión y por las expectativas sobre los desafíos que enfrentará el Ejecutivo durante el segundo semestre. En ese escenario, una serie de episodios ocurridos durante la última semana abrió nuevos flancos para el gobierno. Uno de ellos fue el inicio de una investigación del Ministerio Público en contra del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalianznik, por presuntos vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Pese a ello, el Ejecutivo resolvió mantenerlo en su cargo. A ello se sumó la salida del Seremi número 22 de la actual administración. Se trata de Jorge Carrillo, ex Seremi de Salud de la región de Ñuble, quien dejó sus funciones luego que el Ministerio de Salud le solicitara la renuncia. Ambos casos fueron aprovechados por la oposición para reforzar sus críticas al Ejecutivo. En ese contexto, algunos sectores recordaron los cuestionamientos que la derecha formuló durante el gobierno de Gabriel Boric, particularmente en relación con la experiencia política de quienes integraban esa administración. Pese a las críticas, desde el oficialismo cerraron filas en torno al presidente Kast. Así lo expresó el senador de la UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien sostuvo que la evaluación de un gobierno debe realizarse una vez cumplidos los primeros 6 meses de gestión.
Es que a un gobierno se le evalúa después de los 6 meses. En cuanto a las expectativas, que lamentablemente han disminuido porque recibimos un país destrozado económicamente, pero el gobierno va a cumplir sus metas.
En la oposición, en tanto, estos episodios fueron interpretados como señales de debilidad en la condición política del Ejecutivo. En esa línea, el diputado del PPD, Carlos Cuadrado, se mostró especialmente crítico y afirmó que la ciudadanía está cansada de gobiernos que generan altas expectativas, pero que terminan incumpliendo sus promesas.
Yo creo que la gente está cansada de gobiernos que prometen una cosa en campaña y administran otra completamente distinta cuando llegan al poder. Creo que se necesita en nuestro país más convicciones, menos marketing y necesidad de liderazgos reales, no excusas.
Otro de los hechos que marcó la agenda en los últimos días fue el nuevo marco fiscal presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien modificó una de las metas comprometidas durante la campaña al ajustar el objetivo de déficit estructural a un 1,5% del PIB para el año 2030. Bueno, y ya se lo adelantábamos, un nuevo Seremi salió del gabinete a solo 3 meses de asumir el gobierno de José Antonio Kast, esta vez en la región de Ñuble. Uno de los parlamentarios de la coalición de gobierno dijo que esto fue sorpresivo, ya que a su juicio se venía haciendo un buen trabajo por parte de la otrora autoridad. Se confirmó por parte de la delegación presidencial de Ñuble la solicitud de salida al otrora Seremi de Salud en la región. Nos referimos a Jorge Carrillo, otro nombre que se suma a los 21 seremis que ya han sido bajados o que han presentado su renuncia en estos 3 meses de la administración Kast. Así lo confirmó el delegado regional Diego Sepúlveda, subrayando que los cambios son algo normal dentro de los gabinetes políticos.
Los cambios en el equipo de gobierno son parte del trabajo normal de una administración. Hace poco hubo un ajuste de gabinete a nivel nacional y hoy en Ñuble se produce un cambio en una seremía. Estas son decisiones que buscan asegurar el mejor funcionamiento de las instituciones y agradecemos la labor desarrollada durante estos meses por Jorge Carrillo y por el momento Gustavo Rojas asumirá como seremi de salud subrogante de Ñuble.
Sobre esto, el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, sostuvo que la salida lo pilló por sorpresa. El parlamentario dijo que conocía de cerca el trabajo que se venía desarrollando en la cartera en la zona.
La salida en específico del seremi de salud realmente nos pilló bastante de sorpresa. A mí en lo personal yo conocía el trabajo del seremi, Jorge Carrillo, considera que venía haciendo un buen trabajo, fiscalizando, que es su rol principal. Lo difícil que es dicha seremía, o salud, me atrevería a decir que una de las seremías más complejas y más los desafíos que tenemos en la región, un hospital nuevo, los nombramientos también de los directores, el director de servicio, de los hospitales.
Por el momento, esta seremía en Ñuble se mantendrá con subrogancia, aunque ya hay nombres que suenan para asumir la titularidad en la región. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó definitivamente a la empresa Intervial Chile S.A. la concesión de la Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt. El informe es de Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Faltaban trámites como la revisión de la Dirección General de Concesiones que definitivamente ya se realizaron con la publicación ahora en el Diario Oficial del Decreto Supremo que adjudicó el proyecto Concesión Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt a la empresa Intervial Chile S.A. con una inversión de 821 millones de dólares. Esto permite comenzar a trabajar en el estudio de ingeniería y diseño de infraestructura, lo que se estima en un plazo de 3 años para su desarrollo, confirmó a la radio el seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, quien apela que la modernización de 129 kilómetros que contempla le darán un nuevo estándar a la ruta, sobre todo con los 79 kilómetros que ampliarán a terceras pistas.
Ya de tener terceras pistas cambia completamente el estándar que tienen estas vías concesionadas que se construyeron hace más de 25 años y que inicialmente tenían doble calzada. O sea, en Chile, obviamente fuera de lo que es la región metropolitana, cambia totalmente la cantidad, digamos, de capacidad de flujo vehicular y de tránsito, y por lo tanto también de su fluidez.
La concesión abarca 8 comunas de la región de Los Lagos y presenta además el mejoramiento de la infraestructura preexistente, nuevas pasarelas, paraderos y circuitos peatonales, el mejoramiento del sistema de iluminación y de drenaje de la ruta, entre otros. Además de la implementación del sistema de telepeaje, agregó la autoridad del MOP.
Existe, digamos, una cláusula en el contrato de concesiones que dice que se debiese cambiar todo lo que son los peajes troncales a un sistema de telepeaje o free flow y peajes laterales a un sistema stop and go. Por lo tanto, se van a necesitar TAC, un sistema mucho más expedito, obviamente.
Con 147 kilómetros de calles de servicio y 33 kilómetros de ciclovías, entre otras obras, se estima que la nueva Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt beneficiará a más de 530.000 personas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Ministerio Público formalizará a 4 empresarios de la Araucanía por el delito de obtención indebida de prestaciones públicas, beneficiados con parte de los cerca de 9.000 millones de pesos que el gobierno regional transfirió a su Agencia de Desarrollo Productivo. Amparo Montoya, desde Radio Bio Bio en Temuco, tiene más detalles.
Una situación que se desprende luego de la querella por administración desleal y prevaricación que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, presentó en contra de exautoridades para determinar el destino de más de 5.890 millones de pesos transferidos a la Agencia de Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023. El fiscal de alta complejidad, Raúl Espinosa, afirmó que las investigaciones por este caso iniciaron en 2024 y que a la fecha ya se formalizó a 6 personas por los delitos de fraude al fisco, obtención maliciosa de prestaciones públicas y lavado de activos, entre otros. Además, dijo que ya se fijó fecha para 3 audiencias de formalización en contra de 4 empresarios que recibieron recursos del programa de la agencia, indicando que estos presentaron documentación falsa.
Están dirigidas en contra de particulares, específicamente medianos empresarios de la región de la Araucanía, que en su momento postularon a fondos de la agencia todos los cuales provenían del gobierno regional de la Araucanía, y se adjudicaron diversos subsidios por sumas similares, todas aquellas cercanas a los 50 millones de pesos, para lo cual aportaron antecedentes justificativos de sus pretensiones que resultaron ser falsos.
La primera audiencia quedó fijada para el 15 de julio en contra de Aldo Gutiérrez. El 27 de ese mes será el turno de Pierangelo Fulgieri y el 29 de julio se formalizará a Mauricio Vergara y Edwin Contreras, todos por el delito de obtención indebida de prestaciones públicas. Entre las personas ya formalizadas por el caso de la agencia se encuentra el ex republicano Alejandro Martini, su cónyuge María Ignacia Ovalle y Karan Puali. También figura un ex funcionario del gobierno regional, su pareja y suegra. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, bendiciones en este día. Quería decirles que allí a la salida de Los Ángeles, frente más o menos donde están los departamentos, hicieron un corte de carretera y la tierra bajó en ese lugar. Hay un hoyo muy profundo, precaución los vehículos bajos. Al salir de Los Ángeles, más o menos ahí donde están los departamentos de Villa Galilea, en la ruta Q180. Precaución para los conductores, es un hoyo muy profundo, sobre todo para los vehículos bajos. Con cuidado. Gracias, Vivo Vivo. Chao, chao.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
La polémica por los embargos a deudores del crédito con aval del Estado y las críticas que recibió por sus dichos sobre el expresidente Gabriel Boric marcaron una semana compleja para el ministro de Hacienda Jorge Quirós. Ahora, el titular de la cartera abrió un nuevo frente de debate al anunciar eventuales cambios a la ley Karim y a la ley 40 horas. Fernando Ríos con más detalles.
Compleja ha enfrentado el ministro de Hacienda Jorge Quirós, marcada por la controversia generada tras los embargos masivos reportados por deudores del crédito con aval del Estado. A ello se sumaron sus declaraciones sobre el expresidente Gabriel Boric, a quien acusó en entrevista con Diario Financiero de oponerse al cobro de las deudas asociadas al CADE. Sus dichos provocaron críticas desde la oposición, donde lo calificaron de polemista y activista, cuestionando su rol como secretario de Estado. Sin embargo, el debate en torno al CADE no ha sido el único frente abierto para el titular de Hacienda. En la misma entrevista, Quirós adelantó la presentación de un proyecto de modernización laboral que contempla modificaciones a la ley Karim y a la ley de 40 horas. En ese contexto, la abogada especialista en derecho laboral, Paula Saldívar, advirtió que cualquier modificación debe evitar una mayor rigidez en las jornadas laborales para las mujeres, especialmente considerando que el desempleo femenino alcanzó cifras de 2 dígitos durante el último trimestre.
Medidas como la flexibilidad de considerar promedios anuales, bloques ininterrumpidos de jornada, podrían terminar contribuyendo, creemos, a promover la contratación de las mujeres y obviamente aumentar la empleabilidad femenina.
Desde su llegada a La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast ha planteado como una de sus metas reducir la tasa de desocupación a niveles cercanos al 6%, un objetivo desafiante considerando que actualmente supera el 9%. En paralelo, el ministro de Hacienda Jorge Quirós proyectó un crecimiento económico de 1,8% para el 2026, cifra que se ubica por debajo del 2,1% 0,1% estimado en el último informe de finanzas públicas. Sobre este escenario, el abogado Jorge Arredondo advirtió que la situación de empleo en nuestro país sigue siendo preocupante y sostuvo que algunos indicadores muestran niveles comparables a los observados durante la pandemia de 2020.
Estamos frente a una emergencia en el desempleo. Nosotros estamos en cifras similares a las que teníamos en plena pandemia. Es un desafío reducir el desempleo a tasas a las que Chile estaba acostumbrado, pero lamentablemente nos mal acostumbramos a tasas por sobre el 8%, y eso para mí es una emergencia.
Respecto de la ley Karim, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, señaló en conversación con La Tercera que los cambios buscan agilizar la tramitación de denuncias y precisar la diferencia entre acoso laboral y conflictos propios de la gestión. Además, advirtió que las cerca de 70.000 denuncias recibidas han generado una importante sobrecarga en el sistema.
El juzgado de letras de Ancud dio curso al proceso de liquidación voluntaria de Chilolac, empresa láctea que informó deudas cercanas a los 3.900 millones de pesos en medio de la crisis que derivó en el cierre de sus operaciones y el despido de más de 100 trabajadores de la zona. Desde Radio Bio Bio en Chiloé, los detalles con Hans Barrows.
La resolución además rechazó una solicitud de nulidad presentada por un grupo de accionistas que buscaba dejar sin efecto la medida, por lo que el procedimiento continuará bajo la administración de un liquidador. El proceso considera la revisión de los antecedentes financieros de la empresa, la administración de sus bienes y también la convocatoria de los acreedores. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Chilolac, Juan Paredes, señaló que esperan que esta etapa permita avanzar hacia el remate de los bienes de la firma con el objetivo de responder a las obligaciones pendientes con trabajadores, productores lecheros y también proveedores.
Esperamos que sea así para que de una vez por todas se ponga fin a esto y se pueda llegar a lo que esperamos todos, que es el remate de los bienes de la empresa, o sea, la empresa en su conjunto, y podamos hacer cobro tanto los trabajadores, los campesinos, vecinos que entregaban leche, los que entregaban insumos, puedan recuperar sus plata. Eso es lo que esperamos todos.
Actualmente quedan solo 12 personas vinculadas a la empresa, entre trabajadores con fuero sindical y personal administrativo, mientras que 101 trabajadores mantienen acciones judiciales relacionadas con sus despidos. Paredes manifestó además su esperanza de que la planta pueda ser adquirida por una nueva administración que mantenga el rubro lácteo y permita recuperar una fuente laboral relevante para Ancud y la provincia de Chiloé. Bio Bio, la radio.
En la última semana, el recorte a las contribuciones se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los alcaldes, y es que el gobierno de José Antonio Kast ha presentado una propuesta que pretende eximir del pago de este impuesto a mayores de 65 años. La iniciativa caló hondo en las municipalidades, donde los alcaldes aseguraron que esto puede afectar a los recursos del Fondo Común Municipal y también, por supuesto, a otros servicios que prestan estas instituciones. Y aunque la medida fue valorada por tratar de bajar la carga a este grupo etario, se teme que no exista un ente que se encargue de las compensaciones por la disminución de recursos. Tras el anuncio, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo una reunión con jefes comunales que llegaron en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCH. Dicho encuentro no dio frutos y los ediles abandonaron la Junta sin llegar a un consenso con el Ejecutivo. En ese sentido, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, lamentó el escenario que las municipalidades se enfrentan hoy en día e hizo un llamado a su sector político a prestar atención a las señales del gobierno sobre esta materia. A su vez, deben tener un rol más activo en la presentación de propuestas.
Cuando uno tiene una derrota tan dura, lamentablemente hoy día vemos esas consecuencias con la mega reforma, con que nos están sacando los recursos de las municipalidades, y por lo tanto creo que es importante que nuestro sector político esté atento respecto a lo que está haciendo el gobierno.
Luego de la cita pactada con la cartera de Hacienda, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien invitó a revisar la continuidad de la Subsecretaría de Desarrollo Social con el fin de redestinar dichos bienes a los municipios afectados. En la misma línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó la medida, argumentando que esta podría dejar un déficit palpable en los servicios básicos de la población.
Lo que se está proponiendo acá es un peligro para poder otorgar un buen servicio a las personas. Si esta reforma avanza solo a la comuna de Maipú, no voy a hablar ni siquiera de las muchas comunas rurales con las cuales nos juntamos en el encuentro la semana pasada, van a dejar de percibir 6.000 millones de pesos.
A pesar de las negociaciones fallidas, existe expectación para las próximas reuniones entre autoridades. Desde La Moneda han mostrado optimismo, mientras que algunos alcaldes agradecieron la instancia para llegar a un acuerdo. El diálogo continuará durante la próxima semana, fecha en la que se cumplirá el plazo para que esta discusión sea zanjada.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Con 48 minutos. Un intenso debate se ha instalado entre el gobierno y parlamentarios de su propio sector a raíz de la normativa que faculta al Servicio de Impuestos Internos para cobrar a las casas de apuestas en línea que no cuentan con un domicilio en Chile. Para el Ejecutivo, la situación jurídica de estas plataformas no constituye un impedimento para exigir el pago de tributos a entidades que generan ingresos en el país. Sin embargo, parlamentarios oficialistas presentaron un proyecto de ley con el objetivo de impedir la aplicación de la medida. Todos los detalles con Sebastián Catalán.
Una profunda división política generó la decisión del Servicio de Impuestos Internos de comenzar a aplicar cobros de IVA a las plataformas de apuestas online. La medida desató críticas al interior del oficialismo, considerando que este tipo de juegos de azar opera actualmente en un marco de ilegalidad en el país. Desde el Ministerio de Hacienda, el titular Jorge Quirós respaldó la acción del ente fiscalizador. El secretario de Estado argumentó que la misión institucional del Servicio de Impuestos Internos no consiste en calificar la legalidad de los negocios, sino en recaudar los tributos correspondientes donde exista actividad económica. En conjunto, el viceministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la autonomía del organismo tributario, mientras el Congreso continúa avanzando en la tramitación de un proyecto destinado a regular la actividad de las plataformas de apuestas online.
Que esa ley tienda a proteger, ¿no es cierto?, fundamentalmente a los niños, pero hoy día el Impuesto Interno está haciendo acciones que le competen directamente con sus atribuciones.
La postura del Ejecutivo, sin embargo, abrió un flanco con parte de sus propios parlamentarios, legisladores de Renovación Nacional y Evópoli expresaron su rechazo a la medida e ingresaron un proyecto de ley que busca impedir expresamente que actividades declaradas ilegales puedan tributar o pagar IVA al Estado. Según el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, permitir que casinos virtuales que operan fuera de la ley paguen impuestos podría abrir